Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 191. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre The Lego Batman Movie.
Yo nunca me acuerdo en qué orden van esas palabras.
No, yo tampoco.
Si
yo
es está... de Batman Lego Movie, de...
De Batman, creo que de Batman Lego Movie es lo más sensato, pero sí. no es así, por alguna razón.
Yo le estuve diciendo todo el año Lego Batman.
Pensé claro, que era... yo le digo Lego Batman y también. Ya.
Pero parece que se llama Lego Batman Movie. Justo hace un rato vi The Lego Movie y me parece que tiene que ver con eso. Es como una variante de la película que dio a luz.
Sí, pero por ejemplo, va a salir esta peli de Lego que se llama Ninjago y no se llama The Lego Ninjago Movie.
Y pasa que Ninjago es una creación de Lego, me parece que es, o sea, no es una cosa que ya existía desde antes. Sí, igualmente, qué sé yo, tiene como su lógica interna rara.
Bueno, antes de empezar a hablar de la película que nos reúne el día de hoy, es obligación que mencionemos un poquito Lego The Movie, que fue una gran sorpresa del año pasado o la anterior, ¿no?
2014, yo me fijé porque dije, wow, ¿hace tanto?
Sí, lo raro es que ya tiene 3 años de Lego Movie, y es esto que pasa con las películas de animación, que se tarda mucho en hacerlo. Claro. Lego Movie fue un éxito de crítica y de público sorpresivo para todos.
A eso quería ir, fue una gran sorpresa, de esas películas que cuando te enterás que las van a hacer es como, ah, quieren vender muñecos, claro.
Que de hecho hay un montón de videojuegos y películas basadas en Lego, pero esta era la primera película hecha específicamente para el cine.
Bueno, y con un elenco increíble, con dos directores que ya venían llamando la atención.
Sí, más que nada por su elección de proyectos que pintaban que eran una mierda a todos.
Claro, son los que agarran el peor proyecto de todos y dicen, yo voy a hacer que esto esté bueno.
Y sí, esa película fue una tremenda sorpresa y lo que estaba diciendo antes es que es raro que haya tardado su secuela o en este caso un spin-off, porque todavía ni siquiera tenemos una secuela.
No, la secuela llega en 2019 recién.
Pues ah, a ver, ¿secuela?
Parece que sí.
¿Qué pasa? Me hubiese gustado que sean todas...
¿Cómo? Era obvio.
Pero me hubiese gustado que sean un montón de spin-offs distintos en el mismo mundo y no específicamente una secuela.
Bueno, y como decía Ale antes, este año se sale una segunda, un segundo spin-off se podría decir, aunque ni siquiera es un spin-off porque los ninjas solo tienen unos pequeños cameos, ¿no? En la película de Lego Movie, pero sí. Bueno, aparentemente este año se va a estrenar una segunda película de Legos, basadas en esta línea de ninjas, que se estrenó con esta película, un tráiler, y se muestra un poquitito más infantil. Igualmente a mí me gustaron tanto estas dos películas que la quiero ir a ver.
Más que infantil, ¿sabes que yo la noté más... simplona? Es decir, seguramente tiene mucho menos presupuesto que la primera y la de Batman. Uh-huh. Se notaba como menos pulido todo, como todo un poquito más... Bueno, algo que justamente es tan maravilloso de Lego Batman y de Lego The Movie, la anterior, es la cantidad de cosas que están pasando todo el tiempo, la cantidad de información y de personajes. Y me pareció en el tráiler de Ninjago que pintaba como un poco más chata.
Yo... tenía la función a las 2 de la tarde, estaba seguro que era a las 3 de la tarde, llegué justo, me pasaron un tráiler de La Bella y la Bestia y después empezó la película, así que no lo vi el tráiler.
No, igualmente no sé si lo habrá pasado acá, ¿eh? Yo lo vi en internet, pero se lo...
¿Qué es esa cosa que hablas de la internet?
Lo sacaron, digamos, para que coincida con el estreno de Lego Batman.
Bueno, y de Lego Movie, volviendo, es una peli que nosotros no le dedicamos un podcast, no me acuerdo por qué, creo que había pasado... No sé si esa semana teníamos cosas que hacer. La verdad que no me acuerdo. Sí, me acuerdo, le dedicamos un hermoso medley al final del podcast de fin de año del 2014, que quedó copado.
Sí, ese fin de año hicimos un popurrí de las canciones del año, entre las cuales estaba Everything is Awesome.
Everything is Awesome.
Hermosa canción, llena de alegría y felicidad.
Yo la película de Lego Movie no la vi en el cine porque no nos daba 2 mangos.
Yo me acuerdo igualmente por qué fue que no, o sea...
Yo tampoco la vi en el cine.
Fue una película que estaba sorprendiendo, ya lo habíamos leído por ahí, por la internet. Pero lo que pasó fue que no hubo ni siquiera una función con subtítulos. Y esa semana hubo alguna otra cosa y dijimos, bueno, hagamos esa otra cosa. La vimos después, yo tampoco la vi en el cine, creo que la vimos por separado todos después. Sí. Nos encantó y fue un podcast que nos arrepentimos mucho de no haber hecho.
Bueno, y por eso vamos a aprovechar la oportunidad del estreno de Lego Batman para hacer un podcast especial... que vamos a estar ofreciendo a los que colaboren en patreon.com/quémese. Esta va a ser otra de las piezas de contenido que tendremos ahí en Patreon como agradecimiento para toda la gente que nos está ayudando a hacer que KMS sea cada día un poquito más grande.
Así que bueno, ese va a ser un podcast que los estará esperando ahí para quien quiera hacer una contribución.
Hay muchas cosas para decir de esa película. Me gustaría hablar de esa, pero la verdad que ahora tenemos que concentrarnos en Batman.
Bueno, quería, para empezar a hablar de esta peli, tocar algo que charlamos hace, creo que 3 minutos. Eso de que notaban que Ninjago tal vez era un poco más infantil. A mí me parece que, si bien esta película de Batman está muy copado el tema que habla y cómo deconstruye a Batman y al género mismo de superhéroes, me pareció un poco más infantil que Lego Movie. Igualmente sabemos que estas películas, las películas de animación por lo general, el target son los niños, pero siempre piensan en los adultos. Hace ya años, ¿no?
Sí, no todas, pero algunas. Y Lego Movie era un ejemplo de una película.
Y bueno, esto sucede un poco parecido con la deconstrucción de Batman, que es algo que tal vez no te esperabas, porque tal vez los niños tal vez no entienden que están desconstruyendo a Batman, sino que están haciendo algo medio satírico o algo como burlándose de cómo es Batman en general. Todo está bueno que tenés esa dinámica que es como en la superficie, entre comillas, es una peli para niños, y debajo hay una peli interesante, como, bueno, como pasa con Intensamente, por ejemplo, también. Que los niños podían ver algo divertido y los padres decían, carajo, me está cambiando la vida.
Sí. Me divirtió mucho que ninguno de nosotros tres somos demasiado comiqueros. Yo leí algunas novelas gráficas y cómics de Batman, pero no demasiado. Y hay muchísimas referencias, no al Batman de los cómics, que uno está más acostumbrado en pelis de superhéroes a ver eso. Miles de referencias a cómics que, por lo menos nosotros tres, como decía, no leímos. Sino que está repleto de referencias a las películas, que sí vimos nosotros y que, por lo menos, yo sigo desde pequeño, ¿no? La primera película de Batman salió cuando yo tenía 5 años.
Sí, al igual que Lego The Movie, me parece que está es también muy metatextual, digamos, todo el tiempo mucha referencia a sí misma. Así como Lego The Movie hacía referencia a que son muñecos, esta creo que hace referencia a que son conscientes de que son superhéroes, parte de una franquicia. Es muy interesante eso, y quizás también hace algo medio similar a lo que hizo Deadpool hace unos, meses.
Sí, sí.
Para mí, mucho mejor logrado. Me parece mucho más enfocado esto.
Es mucha mejor película que Deadpool. En eso creo que estamos los tres de acuerdo.
Yo creo que además lo interesante es que a Warner siempre se le condenó porque las películas de DC siempre se tiraban hacia el lado más Batman. Es decir, gris y oscuro y no feliz. Y esta película
se ríe de eso.
Se ríe mucho de eso.
A mí lo que...
Y toca películas recientes. Habla de Batman vs. Superman. Sí, sí, sí. Y habla de las pelis de Nolan.
A mí me gustó muchísimo.
Tiene 2 o 3 chistes dirigidos directo a la yugular de Suicide Squad. Que fue un desastre, que tiene menos de 6 meses esa película.
Sí, pero igual al final... Vos creo que te referís al momento en el que dicen que es una locura usar a los presos para combatir a otros villanos. Pero al final de la película los presos terminan ayudando a los héroes.
Hay un momento más particular todavía, que es cuando Killer Croc pone la bomba abajo del agua y dice, hice algo. Y me caí de la risa porque justamente lo que estábamos... Una de las tantas cosas que habíamos dicho de Suicide Squad en su momento, que era un personaje que no hizo nada.
Lo que me gusta mucho de esta película particularmente es que, bueno, yo soy de los que siempre disfrutan más cuando los superhéroes se toman con sentido del humor y no se los toma demasiado serios, porque salen de algo que es originalmente más para un público adolescente, si se quiere. Obviamente que lo lea quien quiera, ¿no? Pero este es un chabón vestido de murciélago. A ver, o sea, no podés tomarte eso como si fuese algo súper oscuro y serio. O sea, esta película lo que me interesa es que se ríe justamente de lo oscuro que es Batman, cuando en realidad es simplemente es un pobre tipo que está solo, que sufrió un montón de cosas y que se escondió detrás de todo este personaje, pero que a la vez el personaje que se armó es bastante ridículo, es gracioso.
Claro. Sí, sí, sí. Y como decía antes, lo bueno que tiene esto es, en parte, es la deconstrucción del personaje, porque en su momento lo estaba viendo y dije, wow, esto reaplica a Batman, pero en realidad aplica a todos los superhéroes, que es, Batman no existiría si no existiese el crimen, y él combate el crimen. Eso me pareció algo copado, que toca la película, más allá de todas las referencias graciosas que hace. Pero era como que también... Era esperable que en un momento Batman se dé vuelta, o sea, como la comunicación de Batman en las películas se dé vuelta y empieza a hacer algo serio cuando nació como en los 60 algo más en la tele, ¿no? Tan medio tonto,
sí.
Como cuando está Adam West.
Batman para mí es un superhéroe que se presta a los dos extremos, porque creo que se empezó a oscurecer más la figura de Batman en los cómics en los 80 con The Dark Knight Returns y qué sé yo. Lo mismo sucedió, si bien las de Tim Burton eran oscuras, eran un poco más livianas que las de Nolan, que... Por lo menos 2 de las 3 películas que hizo Nolan son muy buenas. Pero al mismo tiempo ves una película como esta en la que el arquetipo de Batman, o como querramos llamarlo, se presta mucho a hacer algo mucho más liviano.
Es que para mí esta película da un poco en el clavo en esto de que Batman se está escondiendo detrás de todo esto. O sea, perdón, sí. Bruce Wayne se está escondiendo detrás de Batman. Me parece que la película encuentra muy bien como el corazón del superhéroe. Y en lugar de simplemente quedarse con que con la parte más violenta, más vigilante, justiciero, y con la parte más sufrida de Batman, es como que le busca un poco más la parte humana. Sí. Y me parece que desde el humor es como que humanizan a Batman mucho más que otras películas como las de Nolan, que son muy buenas películas, pero es como un personaje muy, muy unidimensional. Es un chabón que simplemente se dedica a combatir el crimen y es como muy, está muy, muy empecinado en una sola cosa. En cambio acá es un personaje que puede cambiar, que es más humano, me parece. Siendo que uno es animado y el otro es un humano real.
Algo relacionado a algo que dijiste recién, Santi, que me llamó mucho la atención, es que esta clase de superhéroes originan de una época en donde no se hacían tantas preguntas, ¿no? Porque, como dijiste vos, cuando te pones a pensar, Batman es un millonario que toma la justicia en sus propias manos. Ya lo hablamos varias veces, inclusive en Batman vs. Superman, que también pasaba en esa película y en las de Nolan, que hacían un poco de hincapié en eso, en realmente está bien lo que hace Batman. Y esta es una película para niños, pero tiene un par de momentos que también te, uh-huh, te dicen eso. Es muy gracioso cuando Barbara Gordon hace su presentación,
sí,
y dice, bueno, queremos todo lo bueno que representa a Batman, pero aparte que responda a leyes reales, claro, que tenga una responsabilidad ética para la ciudad y qué sé yo, cosas que cuando te pones a pensar decís, sí, es, sí, en realidad es tipo Rosalo psicópata, un chavo.
Pero prácticamente todos los superhéroes, claro, por concepción, digo, los superhéroes, sí, hacen eso, toman la justicia por su propia cuenta.
Eso y la dinámica del cómic, de la cual se burlan acá, es que nunca atrapó a un villano.
Claro,
como tienen que volver a aparecer.
Sí, sí, sí. Bueno, la relación que tiene con el Joker me pareció excelente. Sí,
es muy divertida. Sí, es como un bromance.
Sí.
Algo que es tan visto le encontraron como otra cara. Y es muy divertido.
Esa es lo mismo que le dice el Joker en esta película. Creo que se lo dice también en la de Dark Knight. Creo que en un momento como está colgando ahí del edificio boca abajo el Joker en la película de Nolan. Le dice también como que vos me necesitas a mí, yo te necesito a vos. Hay como una frase ahí, o sea, es siempre un poco el duelo entre Batman y el Joker, es como que un poco se necesitan mutuamente.
Sí, inclusive pasa también algo parecido en los juegos de Arkham, sí, que están buenísimos, de Batman. Siempre hay algo ahí, especialmente con el Joker, si bien también aplica más en general, ¿no? Que, uh-huh, Batman necesita a los villanos, como decías vos, Ale, necesita crimen para... O sea, nunca va a erradicar el crimen de Ciudad Gótica del todo, porque si no, no existe Batman. Pero también, uh-huh, algo que pasaba en las películas de Nolan era esto de que estos villanos tan extraños también son generados de alguna manera desde la idea de Batman.
Sí, o sea, claro, el tema era, por ejemplo, el Joker, lo que era interesante también, es que era medio un masoquista, pero Batman también es un sadista, en el caso de la relación de los dos, porque él de alguna manera está disfrutando de cagar la trompada todo el tiempo. Entonces hay una dinámica copada, que acá obviamente más liviana, pero se presta a todos los chistes que hacen, que están muy bien. Igual, para mí el mejor villano de la película, Superman.
Es muy divertido cómo meten mucho más de lo que te esperás, porque aparte de ver a la Liga de la Justicia, y aprovecho para recordarles que la idea es que vean la película antes de escucharnos porque la spoileamos, una de las grandes sorpresas de la película es cuando se mete en la Zona Fantasma y encuentra a todos los demás villanos, a unos cuantos.
Sauron y Voldemort, eso me enamoró.
Es fantástico.
Eso solo hace que la película a mí me compre.
Sauron es una torre, ¿no? Es una torre
con un ojo, sí, que del ojo sale lava. Es una bizarreada total. Y, bueno, hace algo que también era una de las cosas más divertidas de Lego Movie, que era esto de que usa todas las propiedades que tienen Legos.
Claro.
De hecho, algo medio extraño también es que Lego también tiene productos de Marvel, de los héroes de Marvel, sí, pero como estas películas son de Warner...
Pero mencionan, es muy gracioso que mencionan un par de veces a Iron Man.
Sí, sí, es la contraseña para entrar a la Baticueva.
Bueno, también una cosa que es muy divertida, que creo que es mi momento favorito de la película, que es el primer ataque del Guasón con todos sus secuaces.
Los primeros 20 minutos son perfectos.
Bueno, cuando empiezan a aparecer todos los villanos, tipo uno atrás del otro, y es un listado de 30 villanos, sí, que ya los últimos 20 no tienen ningún sentido.
Sí, que se supone que son todos personajes bizarrísimos de la época cuando los cómics eran menos serios.
Todos
existen.
El de los condimentos es espectacular.
Se supone que existen. El de los condimentos es el más bizarro de todos, pero se supone que existen. Viste que Joker dice el piloto le dice, pará, algunos los estás inventando. No, no, ¿Son todos de verdad? Te lo juro.
Si existe, es alto fetiche de algún escritor, boludo.
Sí,
que
sí,
sean
sí,
por aderezo, eso. Porque no tiene sentido alguno.
No tiene ningún sentido.
Pero por otro lado, viste, los cómics eran una cosa semanal y... Pero todo el tiempo ves compartidos en redes sociales portadas de cómics de Batman o de quien sea, sí, recontra, ultra bizarros. Y bueno, aparentemente el chiste es que son todos villanos reales.
Bueno, y algo que se desprende de todo esto, que me parece que es quizás el mayor mérito tanto del Lego de Movie como del Lego de Movie Batman, Batman Movie Lego, que es el talento que tienen para hacer películas absolutamente sobrecargadas de cosas en general, desde locaciones, personajes, chistes, todo, y a su vez que sean muy fáciles de seguir, muy prolijas y muy ordenadas, sí. Porque siempre nos quejamos, por ejemplo, de Suicide Squad, o nos quejamos en su momento de Avengers, la de Ultron.
Sí, es algo que inclusive pasó en Rogue One.
Rogue One
mucho mejor resuelto, pero es algo que sí, que está
sucediendo. Que no logran mantener el foco de esas películas porque quieren sumar miles de cosas. Y justamente me parece que este es el fuerte de estas películas, que, como decía vos, Fede, es como medio que agarran todo lo que existe, todo lo que hay en los estantes de Legos, tipo, medio que entran a una juguetería y dicen, tipo, quiero todo. Voy a hacer la película con todo lo que hay acá. Y todo va a estar en la película. Y es todo muy seguible, todos los personajes te acordás de ellos, todos tienen un pequeño arquito. No hay gente que sobre, bueno, obviamente debe haber una que otra cosa que sobre, pero la sensación general que te deja es que es un caos muy ordenado.
Es muy divertido como cada villano típico de Batman, y también los villanos que aparecen después que no son de Batman, todos tienen dos o tres momentos, pero ninguno opaca al otro.
Para mí están muy pulidos los diálogos.
Totalmente.
Un milagro igual, tiene como 6 guionistas, tipo un delito, así. Como que decís, uff, yo... Cuando antes me metí en IMDb a ver qué onda, quién la había escrito, dije, 6 tipos, esto va a ser...
Un quilombo.
Y está muy enfocada.
También es
tal vez trajeron gente para laburar diálogos, que existe también.
Yo vi un poco de backstage de Lego Movie, más que nada, y se veía cómo los directores estaban ahí con los actores y estaban probando distintas frases, improvisando un poco, que es algo que se hace mucho en cierta clase de comedias que nos gustan mucho a nosotros. Creo que estaba mucho mejor resuelto en The Lego Movie, pero acá se nota que también sigue, que capaz los diálogos son tan pulidos porque se permitieron jugar, se permitieron encontrar la esencia de la escena sin casarse con el guión y tomándose tiempo, el tiempo necesario, que es mucho más fácil tomárselo en un estudio de grabación, quizás.
Obviamente.
Sí, sí.
Sigue en un set con todo el equipo esperando a que...
Y especialmente un set de lo que, si esta película fuese con actores, serían sets enormes.
Claro.
Y no se podría lograr este pulido.
Bueno, y esto no es solo gracias a los directores, sino también a los grandes elencos que tienen estas dos películas. Siempre, en general, las películas de animación tienen buenos elencos. También supongo porque a los actores les toma mucho menos tiempo, entonces se deben prestar mucho más fácil a decir, bueno, dale, hago una de animación este año.
Sí, sí. Igual también eso es, como decía Ale, es relativamente nuevo junto al sentido de que las películas tienen que atraer a los adultos tanto como a los niños. ¿Eh?
Claro.
Porque antes era gente X. Previo a Pixar, básicamente.
Puede ser.
Pixar arrancó con Toy Story, en la cual el protagonista es Tom Hanks.
Claro.
Entonces.
Y Tim Allen.
Que se
ve que en los 90 era muy, muy conocido, pero ya no.
Bueno, y acá Will Arnett, lo que hace con Batman es espectacular, boludo.
Espectacular. Bueno, está Zach Galifianakis, que nunca sé cómo se le dice bien el apellido, pero la rompe como el Joker.
Y Michael Cera se roba sus escenas, ¿eh? Es muy, muy adorable.
Está muy bien.
Sí, sí. Yo lo vi en castellano.
Sí, a eso quería llegar. Santi, yo tuvimos la suerte de poder verla subtitulada. Y bueno, te perdiste...
¿La vieron en 3D?
Sí, la vimos en 3D
yo
también.
La vi en 3D. Yo no soy muy... A mí no me llama, la verdad, no es algo que me interese mucho. Pero me parece que funciona mucho en la película de animación.
Totalmente, sí.
El 3D está hecho para peli de animación.
Bueno, otro actorazo es Ralph Fiennes, haciendo de Alfred. Sé que yo pensé cuando aparece Voldemort... Dije, qué loco, metieron a Ralph Fiennes y seguramente está haciendo la voz también de Voldemort, como Ralph Fiennes era Voldemort en las películas.
En la vida real era Voldemort.
Sí, dicen que
no tiene nariz.
La nariz que vemos que tiene se la pone. Pero no, es Voldemort hace la...
Me parecía, porque cuando salimos de verla me dijiste eso, me quedé pensando y a mí no me sonó escuchar a Ralph Fiennes en ese Voldemort.
Raro, ¿no? Porque hubiera sido divertido que sea exactamente la voz de las películas.
Sí,
también
sí, sí.
Las de Harry Potter son de Warner.
Y capaz es tema de derechos ahí, como que les permitieron usar a Voldemort.
No, pero de nuevo, o sea, son de Warner. O sea, podrían hacer lo que ellos quieran.
Sí, entonces no sé.
Pero por ahí era para que no se presta a confusiones, andás a ver. Por ahí era un tema más creativo.
Bueno, hablando de confusiones, hace poco volví a ver Lego The Movie y... Y me llamó la atención como en qué momento pasa la de Batman con relación al Lego The Movie, porque si bien... Está bien, Will Arnett es ambos Batman, si la personalidad de Batman es parecida.
Sí, pero no está tan conectada.
No entiendo cómo encajan, porque aparte...
No, me parece que no encajan.
En Lego The Movie, o The Lego Movie, no sé.
The Lego Movie.
No lo voy a decir nunca bien, nunca. Por ejemplo, Superman y Linterna Verde se llevan mal, y en la de Batman, Linterna Verde está en una fiesta con Superman.
Sí, yo pensaba lo mismo, porque también no entiendo. La volví a ver, The Lego Movie, y... Hacen alusión en un momento a algo cuando van a destruir Ciudad Gótica, que dicen que está sobre dos planchas de algo. Pero tampoco entendé bien si esto también sucede en el sótano de la casa de...
Sí, de Will Ferrell.
No. De Will Ferrell.
Capaz, yo después me quedé pensando, y por ahí algo que es divertido es que hay algunas referencias a cómo era el mundo en The Lego Movie. Por ejemplo, eso de que la conexión con el mundo real es un vortex de colores que en este caso está abajo de Ciudad Gótica, y también Lego Batman en un par de momentos dice que es un Master Builder y usa esos poderes de poder con el entorno construir lo que sea. Yo imaginé que capaz es no necesariamente el sótano, pero es la casa de otro tipo, de un tipo recontra ultra mega fanático de Batman, y estas son sus aventuras, las aventuras que hace él con el hijo o lo que sea, es algo que no vemos. De hecho, algo que me gustó mucho... Cuando hablan del vortex ese abajo de Ciudad Gótica, yo pensé que en algún momento quizás iban a repetir el momento tan mágico que tiene The Lego Movie, tan irrepetible. Y por suerte no lo hacen. Por suerte hay algo bizarro cuando se destruye la ciudad y cómo la unen, pero no tiene nada que ver con lo que habíamos visto en The Lego Movie y está buenísimo.
La unión es buenísima.
El clip del final sí.
Sí, y bueno, y cómo lo unen, que se juntan, que era algo que también habían jugado con en la película original, que era esto de cómo se unen pies y cabezas, que todos los que tuvimos Legos lo hicimos alguna vez.
Obvio.
Y es muy gracioso.
No, manejan, la verdad, muy bien el código de lo que es jugar con Legos. Yo me crié rodeado de Legos, todavía los sigo guardando porque va a ser mi herencia para mis hijos.
Sí, nosotros con Santi tenemos muchos Legos, fuimos niños en los 90.
Claro.
Que, para el que no sabe, en ese momento el dólar estaba $1 acá en Argentina.
Era esa clase muy fácil de cosas... comprar cualquier pelotudez que quieras que venga de Estados Unidos.
Claro, esa clase de cosas eran muy baratas. Hoy en día tener Legos es imposible, es prohibitivo, pero en ese momento sí, y teníamos muchísimos y era muy divertido jugar con ellos.
Bueno, la verdad me sentí súper identificado con estas dos películas porque logran capturar muy bien la esencia de lo que es a veces este juego con los Legos, que por momentos puedes armar historias como siguiendo las instrucciones. Bueno, eso quizás tiene más que ver con Lego The Movie, pero que a veces son cosas como más realistas de cierta manera, y por momentos con los Legos puedes hacer lo que se te cante la pelota. Puedes convertir humanos en casas, puedes mezclar vehículos con gente, o sea, los códigos y también cómo logran darle como tridimensionalidad a algo que es muy bidimensional como los Legos.
Sí, y además el tema de que como ahora podés comprar Lego de propiedades de juegos, cómics y películas, que también eso dirías que te permite la posibilidad de unir universos como a vos y ante el orden.
Claro, que también era algo que hace 3 años era relativamente nuevo con Avengers, y Lego Movie tenía ese atractivo también, que estabas pegando cosas que nunca las hubieras visto juntas, y bueno, como decís vos, es algo que es fantástico, que es algo que podés hacer con los Legos.
Claro, o sea, como Sauron y Voldemort.
Por ejemplo,
y King Kong, y los Gremlins, y la Bruja del Este, Medusa, y...
Habían los robots de Doctor Who.
De Doctor Who es muy gracioso cuando los presenta el Joker, dice, estos robots ingleses, pregúntenle a su amigo nerd quiénes son. Sí. Es muy bueno.
Yo nunca vi Doctor Who, pero bueno, aunque sea, conozco de...
Los conoces, son los Daleks. Yo tampoco...
Son tacho de basura.
Son tacho de basura con bracitos, sí. Bueno, algo relacionado a lo que estábamos hablando recién, es que es muy interesante, y creo que en esta película lo vi todavía mejor aprovechado, cómo las personitas de los Legos no son muy expresivas, que digamos. Y es muy interesante cómo en estas dos películas logran hacer una historia de ficción sin romper demasiado las reglas de lo que puede hacer, porque los brazos se mueven de determinadas, los brazos y las piernas se mueven de determinadas maneras que no podés mover a las figuritas de Lego, pero sin embargo logran mucho, y logran mucho especialmente con la manera de animar las caras. Me encanta.
Sí, me parece que también el acierto de la película es, de las películas, por un lado tomarse las libertades de que se pueda mover un poco más libremente, porque si no capaz sería muy limitado, pero todo el tiempo como resolver en poses concretas y expresiones concretas. Como que capaz sí, los personajes bailan, van para acá, para allá, caminan, saltan, se pelean, pero siempre resuelven como en una cara muy específicamente dibujada, como, sí. Bueno, está triste y es la carita triste. Está feliz, la carita feliz. O, por ejemplo, cuando se va poniendo triste el guasón, cuando Batman le dice que para, no significa nada para él, es como que la expresión va como mutando de A a B, de B a C, de C a D. No es que no es un humano que se transforma, claro. Sino como es como muy gradual. Y me parece que eso, así tan bloque por bloque, es casi que stop motion, le funciona muy bien porque remite mucho a los Legos reales.
Sí, yo también me quedé pensando que, bueno, no sé qué piensan ustedes, a mí me gustó mucho más The Lego Movie. Si bien en esta me parece que, habiéndolas visto bastante pegadas, me parece que en esta un poco lo que sería el lenguaje de estas dos películas lo avanza un cacho. A mí me pareció que, y acá capaz está, se nota la falta de estos dos tipos tan talentosos que son Phil Miller y Chris Lord, que por momentos me parecía que era muy sobrecargada de chistes, la ametralladora de chistes fallaba un poco, y por otro lado había veces que bajaba mucho en las escenas en donde, digamos, te quieren hablar del conflicto de Batman. Y por último, me hizo acordar algo de lo que hablábamos hace varias semanas con respecto a Moana, que me parece que tiene un par de vueltas de más
al final. A mí me parece igual que además Phil Miller y Lord tienen, también vienen del palo de la animación, no sé bien este director.
No, al contrario, este director es exclusivo del mundo de la animación, si bien es su primer película.
Ah, bueno, sí que había hecho cosas para Robot Chicken y esas cosas. Pero Phil Miller y Chris Lord también vienen de la animación. Y para mí tienen mucha más idea de puesta en escena.
Claro.
Y saben cómo contar algo, no solo con la ráfaga de chistes, porque el Lego Movie también tenía la ráfaga de chistes, pero de los... No
sé,
de
sí,
los
pero quizás, de lo emocional. Quizás más que de dirección, yo lo vi desde guión, ¿eh? Porque ambas películas me parece que tienen temas lindos, tienen como moralejas muy lindas, pero me parece que Batman está como muy enfocada en un solo tema. Es tipo... Que a veces está bueno eso, pero en este caso sí. Me parece que es como que está demasiado subrayado el tema de la soledad de Batman y su egoísmo y que en realidad todo es porque no quiere perder a la gente cercana. Me parece que está demasiado...
¿Subrayado?
Subrayado en
hay
una sola trama.
Hay varios momentos que está demasiado dicho también.
Demasiado dicho.
Cuando Ralph Fiennes le dice a Batman, tenés que afrontar tu peor miedo, y le dice específicamente cuál es. está buenísimo esa escena, pero...
Está bueno que, a ver, que sea dicho no me molestó, porque va un poco con el tono de la película, que es como, es muy consciente de sí misma, entonces no me parece mal. Lo que me parece es que está muy subrayado, como con que te lo digan una vez es suficiente. Por ejemplo, la primera secuencia en la que Batman llega a la mansión después de haber derrotado al Guasón, y se cocina solo la comida y come solo, me pareció excelente.
Sí.
Listo, son 5 minutos bien subrayados de Batman está solo, no tiene amigos. Ya está, ya lo entendí. Y después hay como 3 o 4 secuencias más que más o menos que vuelven a hacer lo mismo.
Sí, repiten lo de cuando llegan.
Sí, por momentos me parece que tiene algunas lagunas en las que, en lugar de desarrollar alguna subtrama, como que subrayan y subrayan la soledad de Batman. Y eso me parece que es un poquito el punto flojo de la película.
Sí, a mí eso no se me hizo tan... problemático, sí se me hizo un poco más vueltero ya más para el tercer acto, cuando primero ve que Robin sigue sus instrucciones perfectamente y empieza a encariñarse con él, después sí. Cuando los villanos son liberados por primera vez y están vencen a Sauron, ahí se empieza a llevar bien.
Batman y Sauron, qué
Batman
bien que
contra Sauron,
esas cosas,
increíble. Por eso, por más peros que le tiremos a la película, sí. Es como que listo, boludo. Sí, este sí. Voldemort y Sauron contra Batman y
es el sueño
Robin.
De cualquier niño fanático de todo esto.
No hace falta más. Pero bueno, en ese momento, cuando después vio que entre ellos... También es muy, muy, muy buena la escena en donde los Gremlins están desarmando la nave y parece que se va a morir Alfred y al final no. Qué sé yo, bueno, ahí empiezan a funcionar con una familia, pero igual los manda lejos.
Sí.
Y es como
sí,
que tiene...
Es una de más. Es como en Moana, como dijimos la otra vez. Es una de más.
Tiene como una secuencia de eventos de más, ponele.
Bueno, cuando él vuelve, cuando lo mandan a la Phantom Zone y el ladrillito ese lo deja salir de la Phantom Zone para que después vuelva de Phantom Zone. Eso también revoltero
al pedo. Capaz era el pedo que le diga, bueno, está bien, sos Batman. Es muy divertido cuando dice, no sos un villano, pero tampoco sos una buena persona.
Ese diálogo es
otra,
muy bueno.
De, otra de las cosas que es una desconstrucción que nunca se permitió una película de Batman. Sí. Es fantástico. Pero sí, le podría haber dicho directamente, no vuelvas. Cuando vencen a los villanos, cuando logran unir la ciudad, no hace falta que encima el cubo ese diga así, no... Ya me di cuenta que sos bueno, no hace falta alguien, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Tiene un par de vueltitas de más que capaz, viste, la película hubiera, sin eso hubiera, o sea, tenés que reacomodar un montón de cosas, pero hubiera durado 10-15 minutos y sería mucho más fluida, como si es de Lego Movie para mí.
Sí, es que de Lego Movie me parece que, en esto que mencionábamos antes de que las dos películas son muy ordenadas en un caos, en este caos infantil lleno de cosas, Batman como que se enfoca solamente en una sola trama y la subraya demasiado, y Lego de Movie me parece que tiene... Trabaja mucho mejor sus subtramas. Me parece que hay mejor desarrollo de los personajes secundarios también.
Sí, sí, seguro. Porque también subraya algunas particularidades de la trama principal,
sí.
Lego Movie, constantemente diciéndonos, básicamente, que él, por más que seas un tipo normal, puedes hacer grandes cosas y
claro.
Te las propones, las subrayan bastante, pero al tener subtramas en la cual podemos conectar con otros personajes, tal vez te desvía de eso y termina siendo más enfocada acá, ¿verdad? ¿Qué subtrama hay? Más allá de la... No, bueno, la de Robin, pero tampoco conocemos mucho.
Nah, es una película eminentemente de Batman.
Sí.
Y sobre... sobre la figura de Batman en el cine, en los cómics y en la cultura popular. Y es eso. Y a mí no me parece mal, si me hubiera parecido que si va a hacer eso solo, así tan enfocado, por ahí le sobran un poco...
Sí, de vuelta, como ya habíamos dicho.
Totalmente. Sí, que no lo subrayen tanto. O sea, está bueno que esté enfocada, pero... Al subrayarlo tanto sentís que le falta algo más que acompañe.
Debe estar ahí nomás de ser la mejor película de Batman que hay.
Yo creo que está porque cerca de ser mi favorita seguro, pero porque por un tema muy personal de que a mí me gustan este tipo de superhéroes.
Claro.
Va, este abordaje sobre los superhéroes.
Como ¿no? mínimo es la mejor película de Batman desde The Dark Knight y Batman Begins.
Sí.
Y las de Burton también estaban
a
buenas.
A mí las de Burton me gustan mucho.
Pero es tan especial que, bueno, por lo menos va ahí arriba con esas.
Sí, seguro. Yo debería rever la de Burton, pero la verdad no me acuerdo nada. Pero mejor que Dark Knight, no hay duda alguna.
Para ustedes, para el que no los conoce bien, no son grandes admiradores del trabajo de Nolan.
Ojo, justo lo que hizo en Batman, particularmente en la 1 y la 2.
Batman Begins y Dark Knight. Muy buena película.
¿Sabes qué? A medida que las reveo haciendo zapping, cada vez me gusta...
Menos Dark Knight y más Begins. Sí. Puede ser, hay mucha
gente. A mí me gusta más Begins. Siempre me gustó más Beans.
La siento, sí, más que lo que critico siempre, no, la más humana, no sé. Le creo más a ese Bruce Wayne, el de la 2 ya está como demasiado exagerado.
Bueno, y futuro de Batman, Lego, Movie, Batman. Es probable que salga una 2, supongo, pero ¿hace falta?
Bueno, algo que hablamos...
Casi ya... nunca hace falta una 2, sale casi claro. Nunca.
No, porque viste que ya... Se propone una película y te arman no solo ahora la trilogía, sino todas sus ramificaciones, ¿no?
Sí.
O sea, vamos a ver probablemente de Lego Movie, por el mínimo, 3 películas, y ahora tenemos todos estos spin-offs. ¿Harán como Star Wars y serán tipo autoconclusivas? ¿O...
Esta, si no vuelve a ver a nada particular de Batman, puede ser tranquilamente. Algo que hablamos con Santi cuando salimos es que estuvimos... Una vez terminada la película, yo ya me recontra olvidé de eso. Pero yo estuve gran parte del último acto esperando que aparezca la Liga de la Justicia.
Sí.
Porque, de hecho, otra cosa que pensé después, eso sí no se me había ocurrido mientras la veía, presentan a la Zona Fantasma diciendo que Superman acaba de encerrar a Zod ahí. Uh-huh. Y después no está.
Sí.
Yo pensé que iba a aparecer toda la Liga de la Justicia. Quizás eso es lo que más quedó reservado para otra película. Ahora sabemos que la Liga de Justicia completa existe en este mundo de Batman. Bueno, quizás Lego Batman 2 trata sobre eso, o quizás directamente es Justice League Lego Movie.
Justice.
¿Qué podría ser? ¿Qué sé yo? Podría estar bueno.
A mí lo que me pasa con estas pelis, tanto del Lego de Movie como... ¿De Movie Lego? ¿Movie? ¿Lego?
De Lego Movie.
Es
muy difícil, boludo.
No sé, boludo.
No creo que lo dijiste mal de nuevo, pero es que es muy difícil.
Bueno,
sale difícil.
Bueno, algo que me pasa con estas películas, decía, es que como ya meten en cada película tantos personajes, tantos villanos, tantas cosas, que digo, me gusta que los meten medio como secundarios, cameos por ahí, por todos lados, quilombo, es como que se dificulta un poco pensar en una secuela, porque es como que acá ya aparecieron 800 villanos. Y la próxima, ¿quién va a aparecer?
Sí, es que por eso digo, me parece que Batman no puede haber una película de Batman porque ya fue contra el Joker y el Joker usaba a todos los demás villanos. Entonces, tenés que ir a algo más grande y yo pensé que lo único que se me ocurre es la Liga de la Justicia, algo más enorme. Pero no sé, igual algo que no mencionamos, que es como el germen de esta película, es que es una idea de spin-off muy buena porque Lego Batman se robaba sus escenas en la original. Y también te hace pensar, ok, si agarraron a Batman, hicieron una película propia, no sé, ¿qué spin-off le gustaría ver de algo que hayamos visto en The Lego Movie o que sepamos que Lego tiene productos? Yo pensé, estaría buenísimo Lego Star Wars.
Sí, que aparece en Lego The Movie. Lego The Movie, lo dije bien esta vez.
No, es Lego Movie.
De Lego Movie, la puta madre, sí, boludo, a ver.
Lo tenés grabado.
Es mucho más fácil decir de Lego Movie que Lego The Movie.
Pero uno piensa que es Lego 2 puntos, The Movie, pero en realidad es de Lego Movie, sí.
Creo que pasamos por esto ya 8 veces en un solo podcast.
Aparece Chewie y...
Aparece la combi milenario. El tema es que, bueno, Lego hace juguetes de Star Wars, pero... Y aparece ese tripio. Y Lando.
Ah, y Lando también aparece.
Pero Star Wars pertenece a Disney, Lucasfilm. Estas películas se están haciendo Warner. Es imposible. De hecho, inclusive yo les dije, están los héroes de Marvel también hechos Lego. Uh-huh. Imagínate
ver... hacer un Marvel contra DC.
Podría ser la única manera más, viste, realista y posible de que veamos todos esos héroes juntos alguna vez serían hechos Lego. Sería fantástico.
Acá sí me gustaría ver eso porque, nada, me copa mucho el caos de estas películas. Pero este caos infantil lúdico de que alguien... Es medio como ver a un pibito de golpeando dos Legos tipo... ¡Pah! ¡Pío! 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 ¡Pío!
Sí, sí, que un adulto eso, o mezclando cosas que no van juntas y que el adulto le diga, che, pero no, es Marvel y DC, no van juntos. Sí, van juntos, sí.
Sí.
Bueno, cuéntenos ustedes, oyentes, qué spin-off les gustaría hacer, qué propiedad de Lego les gustaría ver en el cine. Si alguna vez jugaron algún juego, yo jugué al Lego Harry Potter.
Muy bueno.
Que era rarísimo porque tenía Lego Harry Potter año 1 a 4.
1 a 4, así.
Y año 5 a 7.
Metieron todo. Y sí, ¿por qué vas a sacar 7 así? Es como, te das cuenta que es un robo. Pero también hay de Star Wars.
Eso igual nunca los detiene, ¿eh?
No,
justamente es como, es un robo, pero no importa, vamos a hacerlo igual.
Y bueno, y si les gustó más esta película que la de Lego, y si esperan Ninjago pronto en cines. Bueno, esto fue Quémese Después de Escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.